Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, cada 8 días, aquí donde el derecho es nuestro principal tema y preocupación. Hoy tenemos la entrevista que les dijimos hace 8 días. Por eso vamos a darles un saludo a nuestros oyentes y que ellas los saluden a ustedes. Por eso hoy están con nosotros
Caterine Figueroa
y también
Jessica Peña,
dos estudiantes, como les decía a ustedes, de la Facultad de Derecho, terminando su programa de trabajo de grado en un tema tan interesante como el derecho a morir dignamente. El tema de hoy va a ser esa experiencia que ellas han captado de primera mano en el desarrollo de su trabajo de grado, y por eso los invitamos a aquellos que nos siguen y que puedan conectarse, vayan a una página que se llama www.dmd.org.co, que es la página de la Fundación Pro Derecho a Morir con Dignidad. Es una página donde usted va a encontrar más ampliamente lo que aquí vamos a hablar. Por eso comencemos con una pregunta a Caterine y que les informemos a nuestros oyentes. ¿Qué es la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y cuál fue la experiencia que usted vivió cuando fue a dicha institución en el desarrollo de su trabajo de grado?
Bueno, primeramente, buenas noches. Cuando la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente es una fundación sin ánimo de lucro, la cual tiene como objetivo principal difundir el derecho que toda persona tiene de conocer su derecho a morir dignamente. Es decir, el derecho consiste en la libre elección, en el derecho a la autonomía, en el derecho de autogobernarse y a escoger lo que mejor le convenga en la etapa final del paciente.
Esto es importante, Caterine, en lo que dice usted, en la etapa final del paciente. Pero, ¿qué pueden hacer las personas, Juliet, en el sentido de poder conocer esta fundación, además de la página que ya les hemos dicho a nuestros oyentes y que la repetimos, www.dmd.org.co?
Bueno, como ya se dijo, la fundación es educativa, entonces brinda conversatorios, talleres, además de que expide folletos y demás para promoverse. Lastimosamente no tiene sedes pues en diferentes departamentos, la única sede que tiene es en Bogotá, pues porque es sin ánimo de lucro y no cuenta con el dinero para esparcirse, pero igual se pueden contactar con la fundación a través de la página de internet, que ellos muy amablemente le van a brindar todo el apoyo y la asesoría que necesiten.
Como dice Juliet, en esa página encontrarán ustedes un espacio donde dice escríbanos. Pero si usted quiere escribir también por correo físico, diríjase a la carrera 11, número 7344, oficina 508. Los teléfonos de la fundación son 345-4065, 347-3365 y un telefax que ustedes pueden enviar también a través de un telefax su solicitud de información, que es el 313-1607 en Bogotá. Les volvemos a decir entonces que esta fundación hace parte de una estructura mundial que está también en una página a nivel mundial. Esta fundación hace parte de ella y su dirección es www.worldtr.net, donde está a nivel mundial este tipo de fundaciones que ayudan a que usted tenga una información bastante precisa en relación a qué es eso de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Pero ¿cuáles son, Caterine, los documentos que debe firmar inicialmente un ciudadano si quiere hacer parte de la fundación?
Bueno, en principio, para poderse afiliar a la fundación debe suscribir el testamento vital o documento de voluntad anticipada, el cual la fundación misma les encarga de darle una conferencia, de explicarle primero sus derechos, a usted y a su familia si desea, y luego pues ya le pasa el documento para que usted lo suscriba, que no es más que un consentimiento informado previo, y puede ser sustituto también.
Jessica, ¿qué debe contener ese o qué contiene ese documento que se ha, como dice nuestra compañera, se llama un testamento de vida? ¿Qué contiene?
Bueno, como primera medida, el documento hace aclaración de que si yo me encuentro en una etapa final de una enfermedad y no puedo expresar mi voluntad, ahí suscribo y firmo y autorizo que un médico me practique la eutanasia o me suministre medicamentos letales para poner fin de manera digna, apacible, sin ningún dolor en ese momento. También pues dejo constancia de mi firma, mi huella, y nombro a dos personas que también firman nombre con huella para que si yo no puedo manifestar mi voluntad en ese momento, ellos den a conocer que yo suscribí el documento y que mi deseo y mi voluntad es terminar mi vida de una forma pasible.
Para ustedes, amables oyentes, en términos sencillos es, usted hoy día que está en pleno uso de sus facultades, decide suscribir este testamento de vida o voluntad final para que en el evento en que usted padezca una enfermedad terminal o padezca un accidente fatal que lo ponga en estado de inconsciencia o que esa enfermedad terminal le produzca intensos dolores y sufrimientos, pues ese testamento o voluntad anticipada, decimos nuevamente, es que usted la suscribe es hoy día, que está en pleno uso de sus facultades, con dos testigos para que ratifiquen su voluntad de vida y es para que no le prolonguen la vida. Este documento o testamento final o testamento de vida es para que a usted, en términos médicos, no se produzca el ensañamiento terapéutico, es decir, que lo conecten a máquinas y lo mantengan en un estado vegetativo de manera indefinida. Es una manera de decidir cómo se quiere morir uno. Como lo decíamos en un programa anterior, hay muchas formas de morir y por eso cuando hablábamos de la resolución 1216 del Ministerio de Salud que reglamentó la forma de aplicación de esta eutanasia con todos los requisitos que terminamos hace 8 días de decirlo, pues hay una manera anticipada de manifestarlo, y si es este testamento de vida. Y como decía Jessica, usted firma con dos testigos para que en el evento en que usted quede en estado de inconsciencia, ratifiquen su voluntad. Pero, ¿qué pasa durante el tiempo? ¿Este documento se tiene que renovar, no se tiene que renovar? ¿Cómo se hace o es definitivo?
Pues no se tiene que renovar, simplemente se suscribe, pero usted también le dan la posibilidad de retractarse.
¿Cómo hacemos para retractarnos? ¿Qué hay que hacer? Porque, por ejemplo, nuestros oyentes pueden estar muy atentos hoy día en este programa, aquí en 104.1 Radio Universidad del Cauca. No lo olviden, están sintonizando Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Y nuestro tema, usted que apenas nos sintoniza, es la experiencia de dos estudiantes aquí presentes frente a su trabajo de investigación acerca de la eutanasia y el homicidio por piedad u homicidio pietístico. Ella está hablando, nuestra compañera, en relación a que el documento de vida se puede retractar. En ese sentido, ¿cómo es esa retractación y por qué se puede retractar?
Bueno, la retractación se hace en la fundación, se hace de manera verbal. Allí no le imponen sus condiciones porque en una cláusula del testamento siempre le pueden decir que se puede retractar de la decisión, porque al igual como siempre ellos lo sustentan, pues se tiene que proteger la libre elección del paciente, y entre una de esas está la de la retractación.
Hablemos de muerte digna. ¿Qué es eso de muerte digna y qué contiene el concepto de muerte digna?
Bueno, en sí la muerte digna trata de la forma que yo considero y yo pienso terminar mi vida. Hay diferentes formas de morir dignamente. Cada persona escoge, dependiendo sus creencias o sus apreciaciones de su vida, cómo desea terminarla. Una de ellas es sobre lo que nos enfocamos en nuestro trabajo, que es la eutanasia.
¿Qué pasa frente a la eutanasia y qué pasos previos hay que hacer si es que alguien decide que le apliquen la eutanasia? ¿Qué pasos previos hay que hacer en ese sentido? ¿Se la aplican de una vez o hay algunos requisitos?
Pues con la nueva sentencia, con la T970 del 2014, la Corte fija unos lineamientos para el procedimiento de la muerte digna, en este caso de la eutanasia. Con la resolución que expide el Ministerio de Salud, explica que la decisión debe pasar por un comité científico, la cual debe evaluar por medio de un psicólogo clínico, un psiquiatra, también con un abogado y con un médico, la capacidad de la persona mentalmente, también la gravedad de la enfermedad. Y con eso la resolución establece los tiempos, acorta los tiempos para la decisión del paciente y de esa manera acude al procedimiento de la eutanasia.
¿Qué papel cumple la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente frente a esta sentencia y la resolución del Ministerio de Salud?
Bueno, la fundación es educativa, pero si yo me quiero acercar y obtener información, ellos te brindan personal capacitado, entre ellos doctores, psicólogos, psiquiatras, que te informen y te asesoren para tomar la mejor decisión y te orientan, y si hay algún inconveniente, te orientan a ti y a tu familia. Han habido algunos casos en que hay entidades de salud que son muy reacias a practicar, entonces en esos casos la fundación está presta a intervenir ante la entidad para averiguar los motivos de por las que no se realiza el procedimiento y pues tratar de aclarar dudas. Eso es lo que ellos hacen, brindar asesoría con personal especializado.
Eso quiere decir, amables oyentes, que si usted firmó un testamento de vida, tiene la posibilidad de que esta fundación lo apoye al final de sus días, en el sentido de que se cumpla su voluntad, si usted firmó esto y no hizo la retractación. Pero en ese sentido, cuéntenos a nosotros y a nuestros oyentes, cuando acudieron ustedes a visitar la fundación, ¿qué encontraron? En términos de dirección, ¿quién la dirige en este momento? ¿Qué personal tiene y cómo hace y cómo cumple esa función dicha fundación?
Bueno, actualmente la directora es la doctora Carmenza Ochoa, la cual cumple un carácter, como ella lo dijo, asistencial, de brindar educación a través de conferencias, de charlas, de foros, para que la gente se eduque sobre el derecho que tiene a morir dignamente. También no es que tenga una planta muy grande, cuentan solamente la directora y la secretaria, claro está, porque es una fundación sin ánimo de lucro. Sin embargo, cuenta con el presidente, que es el doctor Mendoza Vega, el cual también su carácter es educativo. Sin embargo, pues no es dependiente de, tal como de la fundación en la oficina como tal.
Acabo de escuchar de nuestra compañera que han tenido contacto con el doctor Juan Mendoza Vega. Conozco a este profesional, es un médico de muy altas dignidades y reconocimientos. Pero además de él, ¿con qué otros profesionales médicos se encontraron y qué encontraron en el desarrollo de su trabajo frente a esto tan difícil que es escribir e indagar sobre aquello de morir dignamente o aplicar la eutanasia?
Bueno, hablamos con el doctor Juan Mendoza Vega y también tuvimos la oportunidad de comunicarnos con el doctor Quintana, que hasta la fecha es como uno de los más reconocidos médicos que practica la eutanasia en sí. El conocimiento que tienen ellos y la forma que ven la muerte es más, digámoslo, libre, porque ven la muerte como una etapa final de la vida, y que como etapa final de la vida tenemos derecho a escoger. Si estamos sufriendo, podemos escoger parar ese sufrimiento, para así como vivimos a lo largo de nuestra vida dignamente, ¿por qué no llegar de una manera digna a la muerte? ¿Por qué someternos a un sufrimiento solo por el hecho de ser reacios a admitir que estamos en la etapa final? Entonces, es una nueva concepción que nos brindaron sobre la muerte y entender de una manera más acertada, digámoslo así, que pues es una etapa de la vida y tenemos que aceptarla. ¿Por qué negarnos a aceptar que nos vamos a morir algún día?
Recordemos algo que uno de nuestros oyentes nos ha estado solicitando que desarrollemos esta pregunta. ¿Qué otro papel cumplen los testigos en ese testamento de vida, además de lo que hemos informado, de que ratifica la voluntad de la persona de morir dignamente? ¿Qué otro papel cumplen?
Pues más que todo, aparte de testigos, lo que pasa es que se brinda la compañía solo al paciente y a la familia. Más que todo, ellos no es que tengan un carácter sustituto, porque todavía la ley no plasma eso, o si lo plasma es un artículo muy mínimo, y la resolución ni tampoco el Congreso se ha encargado de esclarecernos ni de reglamentar todo este tipo. O sea, todos son más o menos como vacíos normativos. Entonces habría que esperar a que el Congreso reglamente eso, y el caso de los menores de edad y las personas discapacitadas, que no se hagan entender.
Jessica nos quiere complementar esta información. Jessica.
Bueno, yo también debo tener en cuenta que el papel que juegan los dos testigos que firmen es dar a conocer la voluntad. O sea, puede llegar un momento de mi enfermedad en que no pueda manifestarme, no pueda darme a entender. Entonces lo que ellos tienen que hacer es decir, vea, cuando él estaba consciente, él quería hacer esto, él quería morir así o quería terminar de esta manera su muerte. Entonces ellos tienen que como ser la voz de aquel que no puede manifestarse en ese momento.
Una pregunta que también nos hacen nuestros oyentes en el día de hoy es la siguiente: si la persona firmó el testamento de vida con dos testigos, ¿la familia se puede oponer a que no se aplique ese testamento de vida?
Lo que pasa es que la familia se puede oponer. Han habido muchísimos casos en que la opinión de la familia influye muchísimo. Sin embargo, como es un documento propio, pues la persona es la que escoge. Sin embargo, para eso está la fundación. La fundación sirve como apoyo en estos casos, pero pues ellos tampoco le pueden venir a imponer que la familia se involucre. Eso ya depende del carácter y de la decisión de cada persona y de cada paciente terminal.
Expliquemos, Jessica, un poquito más en este sentido, porque la pregunta es bien importante de nuestros oyentes. Volvemos otra vez a repetirla. Si yo, por ejemplo, he firmado el documento de testamento de vida para que en el momento en que me encuentre en una situación crítica o final de mi vida y no puedo expresar mi voluntad, mi familia, ya en este sentido mi madre, mis hermanos o mis hijos, pueden oponerse a que se me aplique la eutanasia si yo he optado por esa opción de muerte.
No, pues no pueden estar de acuerdo, pero no se pueden oponer. Igual yo firmé el documento cuando estaba consciente y era libre de manifestar mi opinión. Entonces en ese momento no se pueden oponer. Ya es una decisión, como dijo mi compañera, entre el médico y el paciente. O sea, que intervienen y pueden manifestar sus opiniones, sí, pero en relación es una toma solo del paciente. O sea, la decisión la toma el paciente y la familia no puede intervenir. Y si ya firmé el documento como tal, entonces ahí está plasmada mi voluntad. Yo ya dije que quería terminar con mi vida así, ellos no pueden oponerse.
¿Hay algún requisito o un recurso legal que les haya informado la Fundación Proderecho a Morir Dignamente en el evento en que la familia insista ante el personal médico de que no se aplique ese testamento de vida, es decir, que no se me aplique decisiones finales, como dice la página, un suicidio médicamente asistido o una sedación terminal?
Bueno, no es que pueda interponerse como tal ese recurso. El único que podría sería pues el paciente en forma de tutela, pero como la Corte lo establecía en sus diferentes sentencias, el único que puede tomar su decisión es el paciente. Por eso está el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía.
O sea que podemos decir que la sentencia de tutela, esta última sentencia, recordémosles el número a nuestros oyentes.
Es la sentencia T970 del 2014.
Esta sentencia, usted encuentra allí un instrumento jurídico para que efectivamente la familia respete su voluntad. Allí establecen algunos parámetros y el por qué esa decisión en términos del desarrollo de la autonomía y la libertad de la persona debe respetarse. Así como usted, amable oyente, sabe que su familiar dejó un testamento para repartir los bienes, también tiene que tener usted la entereza y el respeto por su familiar cuando haga un testamento de vida. Usted no irá a revocar nunca el testamento cuando reparte los bienes. Por lo tanto, esperamos que esta información tenga la misma fortaleza en el testamento de vida. Usted no puede revocar el testamento que su familiar decidió cuando estaba en uso de sus facultades, de la forma en que él quería morir. Creo que desde el punto de vista jurídico, amables oyentes, el testamento que su familiar deja para repartir los bienes, que se debe cumplir plenamente si lo dejó escrito, es lo mismo y tiene la misma fuerza jurídica que el testamento de vida. Ustedes encontrarán en la página que les citamos al comienzo de este programa, en aquello de muerte digna, un link que al dar clic allí se despliega y encontrará la siguiente información. ¿Qué son los cuidados paliativos? Que ya aquí en este programa lo hemos informado. Segundo, que es la readecuación de medidas asistenciales, aquellos cuidados paliativos adicionales que le permiten a usted poder sobrellevar de manera más digna, de manera más sosegada, una enfermedad terminal, un cáncer, algún dolor o incluso un estado vegetativo que no tenga reversación clínica. Están las formas de sedación terminal, está un ilustrativo acerca de la eutanasia, hay una información acerca del suicidio médicamente asistido y algunos artículos descargables para su ilustración y acudir a través de la página que le hemos dicho y se los repetimos. www.dmd.org.co Es la página web de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Es un tema que dejamos planteado el día de hoy. Ya para finalizar, Jessica, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes como un consejo final en relación con este testamento de vida y la decisión a través de la Corte Constitucional en la sentencia, donde establece esos parámetros y esos lineamientos que incluso el Ministerio de Salud debió acatar a través de la resolución que ya difundimos en nuestro anterior programa? ¿Qué consejo le damos a ellos?
Pues que sean más, o sea, que sean más conscientes acerca de la muerte. A veces no pensamos, sino así como cuando nos vemos cerca al final de la vida y empezamos a planear o empezamos a dejar nuestras cosas, que el carro a quién se lo dejó, que la casa a quién se lo dejó, pues también pensemos así. Si yo me encuentro en el final de mi vida y quiero prever estar en una situación de intenso dolor y sufrimiento, entonces tengamos la capacidad de decir, bueno, este documento, el testamento de vida, me puede ayudar a no pasar por o no sufrir tanto en el momento de mis muertes. Y frente a la sentencia T970, pues que fue una gran manifestación de la Corte, ya que nos da directrices para poder acceder al derecho y nos aclara al constituir el comité científico, nos da una herramienta ya para ejercer el derecho y que las instituciones pues no pongan más trabas en el asunto, porque a pesar de que estaba la otra sentencia, no querían practicarla. Entonces, lean la sentencia.
¿Qué otro consejo final ya para terminar le damos a nuestros oyentes?
Bueno, que inicialmente seamos más conscientes de la etapa de la vida y de la muerte, que consagremos y ampliemos nuestra visión de que la muerte hace parte de la vida y que si bien ahora en Colombia sucede que es el primer país a nivel mundial en consagrar al derecho a morir dignamente como un derecho fundamental, lo cual es supremamente importante y que hay que valorar, por ejemplo, la intención de médicos, de profesionales, de abogados y tal como lo hace la función de la fundación ahora, que es más que todo que la gente se culturice en ese campo y que sepa a través de las conferencias y que, pues no sé, se vuelvan como más humanitarios también en esa parte con lo de la fundación y aprender a reconocer ese derecho que todos, algún día la muerte nos va a llegar a todos y tenemos que aceptarlo de mejor manera.
Muchas gracias por la invitación que les ha hecho este programa a ustedes, queridas compañeras, que den su testimonio y su experiencia en el desarrollo de su academia y de su profesión como es el derecho. Aquí, amables oyentes, trabajamos esos temas. Trabajamos el derecho, libertad para todos ellos que piensen diferente. Hablamos desde el derecho y por eso no han escuchado ningún elemento adicional que no sean las normas de nuestro país. No es nuestra intención atacar la sensibilidad de ustedes, amables oyentes, que tengan otra manera de pensar. Por eso, nuestros respetos a ustedes. Muchas gracias por venir y qué bueno que estuvieron con nosotros el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que esto es muy importante para que la gente empiece a conocer que no solo tiene derechos en vida, sino también en la muerte.
Muchas gracias por venir también a ti, Jessica, en el día de hoy en este programa.
Muchas gracias por la invitación y por último visiten la página para que se informe más acerca de la muerte digna.
Gracias a ustedes por estar en sintonía aquí en 104.1 en este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias a Francisco Ful, que siempre está atento en la transmisión, el Control Master, y con ustedes Jacob Cuellar. No se olviden de sintonizarnos los sábados a las 11:30, todos los sábados, y aquí, todos los jueves, en esta su estación 104.1 de 7 a 7:30 en su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.